El pasado martes 14 de mayo, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, el CDC, aprobó y por todos los votos de sus integrantes una resolución en la que afirma que la universidad debe y puede tener una facultad de información y comunicación, pidiendo también a su vez en esta resolución asesoramiento a la Asamblea General del Claustro para adoptar decisión al respecto de la creación de esta facultad de información y comunicación.
La resolución va a ser enviada entonces a la Asamblea General del Claustro para que asesore al CDC, al Consejo Directivo Central, y de ser favorable la recomendación, se deberá trabajar para definir la fecha de entrada en vigencia de esta resolución de creación, también del proceso organizativo a recorrer hasta entonces y qué unidades académicas o institutos van a estar asociadas a la nueva facultad. Estos institutos se van a sumar al Instituto de Información. Hoy justamente la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines y al Instituto de Comunicación, hoy la LICOM, la Licenciatura en Ciencias de Comunicación, que se van a constituir sobre la base de sus actuales estructuras académicas. El proceso de construcción de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, comenzó en el 2005 a partir de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, como bien comentábamos, y también de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En el 2008 este proceso se orientó hacia el fortalecimiento académico de sus integrantes y también de la incorporación de otros actores al mismo.
Sí, justamente en mayo del año 2009 se crea el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, o conocido como PRODIC, en el que trabajaron 7 proyectos de investigación que reúnen a más de 60 investigadores de bibliotecología, ciencias sociales e ingeniería, entre otros servicios universitarios, y en el año 2011 se aprobó el Plan de Estudios de la Maestría en Información y Comunicación, cuya primera generación está cursando actualmente esta maestría. Todo esto como pasos anteriores antes de llegar a esta resolución del CDC. Justamente en la resolución del CDC de este mes se destacó que la creación de la Facultad de Información y Comunicación tiene importancia estratégica fundamental para el cumplimiento de los fines de la universidad y particularmente para la contribución de la institución de la universidad al desarrollo integral del Uruguay. Para conversar sobre este proceso de creación, sobre los pasos dados y los que aún quedan por dar en la creación de la Facultad de Información y Comunicación, ya estamos en contacto telefónico con Gabriel Kaplun, director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? Hablábamos de una resolución de hace algunos días del Consejo Directivo Central. Igualmente es un paso importante, pero hay un proceso que tiene que seguir. Por ejemplo, esta instancia en la cual el claustro va a tener que pronunciarse. ¿Cómo es este mecanismo que ha mandatado el CDC al claustro?
Bueno, la universidad siempre toma sus decisiones de este modo en temas de esta importancia. Para crear una facultad, el Consejo Central tiene que pedir asesoramiento a la Asamblea General del Claustro, y eso es lo que decidió justamente en la sesión pasada. La consulta del claustro es obligatoria, es una consulta nada más, pero es muy importante, y vuelve finalmente al Consejo Central para tomar la decisión final.
Bien, allí en ese claustro, recordemos, está representado el demos universitario. ¿Ustedes qué perspectivas ven de que se le dé pronto tratamiento, pronta también aprobación allí en el claustro?
Esperemos que sí. No tengo los detalles ahora, yo estoy en el exterior, pero de todas maneras nuestra impresión es que hay muy buenas posibilidades de que el claustro lo trate y le dé su visto bueno para que se pueda avanzar en este proceso. Más allá de que sabemos, y el propio Consejo Central lo dejó claro en su sesión pasada, que hay todavía algunas cosas que hay que terminar de ajustar para que todo esto sea viable. Tenemos que terminar, por ejemplo, los procesos de llamados a grado 5, porque son muy importantes para que la facultad se pueda crear, tanto la Asamblea del Claustro como el CDC tienen que finalmente habilitar el camino. Nosotros tenemos una expectativa muy firme de que esto se va a cumplir en un tiempo razonable. Estamos estimando que en la próxima elección universitaria esto ya sea posible, y si no llegáramos a la elección, que es en marzo del año próximo, habrá que postergarla un poquito. Mi esperanza y mi expectativa firme ahora es que efectivamente el 26 de marzo del 2014 se puedan elegir tanto la Asamblea del Claustro de la nueva facultad como el consejo de esa facultad. Y como ustedes saben, es la asamblea de clausura que finalmente elegirá al decano o decana y la facultad podrá ponerse definitivamente en marcha.
Bien, comentábamos al principio que bueno, la base académica de la Facultad de Información y Comunicación se ha constituido entre la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y también de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines, pero que también hay otras unidades académicas o institutos que estarían asociadas a esta nueva facultad. ¿De qué manera se prevé que se acoplen estos servicios? Recordemos, por ejemplo, que algunos institutos de las Facultades de Ciencias Sociales o Ingeniería también han manifestado su interés en formar parte.
Nuestra expectativa en este sentido es que tanto en la Facultad de Ingeniería como la de Ciencias Sociales y eventualmente en otras, porque esto está abierto, haya unidades académicas, departamentos, institutos que puedan participar. Por ejemplo, ya ha habido pronunciamientos muy interesantes en ese sentido del Instituto de Ingeniería Eléctrica y del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Bien, en el caso de Ciencias Sociales, ha habido pronunciamientos interesantes de la unidad multidisciplinaria y de los compañeros que desde hace muchos años estudian todos los temas de la sociedad de información y conocimiento. Las TIC tienen un papel muy importante, las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para ellos como para nosotros en los aspectos académicos, y allí tenemos un punto de convergencia. Puede haber incluso otros interesados en participar, porque hay que pensar que, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura está la licenciatura en Comunicación Visual, toda la gente de diseño tiene mucho que ver con nosotros, en la Facultad de Humanidades está el Observatorio de Políticas Culturales, en fin, hay una serie de distintos actores universitarios que miran con interés este proceso. Algunos de ellos han colaborado ya mucho con nosotros, hemos trabajado juntos en proyectos de investigación, hay posibilidades de generar posgrados conjuntos, hay posibilidades de pensar en mediano plazo en formaciones de grado conjuntas, sin duda proyectos integrales, investigación, enseñanza y extensión. Todas esas actividades, que algunas de ellas ya han estado en marcha y otras están en el horizonte cercano, pueden ser un buen punto de encuentro para todos ellos. Y en ese caso es posible que alguna de estas unidades aparezcan ya desde el comienzo como unidades académicas asociadas, o bien que en el proceso posterior se vayan incorporando.
Mencionábamos algunos pasos que ya se habían comenzado a dar en años anteriores, antes de la resolución del CDC, por ejemplo, la conformación del PRODIC en lo que tiene que ver con la investigación y las maestrías en información y comunicación. Contanos, Gabriel, algunos cambios que también se han dado en este tiempo en lo que es un proceso de conformación de un nuevo servicio que se va a nutrir de experiencias de ciencias de la comunicación, pero también de bibliotecología o de otros sectores de la universidad. ¿Qué más se ha cambiado, por ejemplo, en este proceso de creación de la facultad?
El proyecto es muy importante, como tú decías, porque ese fue justamente un punto de encuentro para la investigación y para los posgrados con todos esos actores que yo mencionaba. Pero también en estos últimos 2 años, tanto la licenciatura en comunicación como la escuela de tecnología cambiaron sus planes de estudio. Eso ayuda mucho, por un lado, a intercambiar actividades, a compartir actividades entre los dos, pero también a compartirlas con otros actores universitarios, porque hay que recordar que los nuevos programas de formación de grado, aprobados con la ordenanza actual, una ordenanza que tiene apenas 2 años de vigencia, son programas mucho más flexibles, mucho más abiertos a realizar cruces con otras facultades. Esa renovación de los planes de estudio también es un punto muy importante para el avance. En estos años, además, se han explorado otras posibilidades. Por ejemplo, el mismo día que el Consejo Central estaba aprobando esta resolución que comentábamos al principio, el decano de la Facultad de Ciencias me comentaba que el claustro de esa facultad estaba a punto de considerar un diploma en comunicación de la ciencia y la tecnología, que es un proyecto en el que vamos a participar conjuntamente con la Facultad de Ciencias. Son todas cosas que estos años fueron avanzando y que fueron mostrando posibilidades concretas de trabajar juntos con biotecnología y con otros compañeros de la universidad.
Bien, sabemos que, bueno, estos cambios de pasar para, por ejemplo, para comunicación de licenciatura a facultad. Habrá seguramente cambios en la currícula, sin duda, pero te queremos consultar, Gabriel, si habrá cambios, por ejemplo, en cuanto a lo que es la participación de este servicio en los organismos de toma de decisión universitario, de pasar de ser una licenciatura a ser una facultad, bueno, que va a integrar también a otros actuales servicios como bibliotecología. ¿Va a haber un cambio allí en la participación en los organismos de toma de decisión universitario?
Claro, todas las facultades participan en el Consejo Directivo Central. Uh-huh. Tal vez algunos recuerden que hace unos 3 años, 4 años, intentó cambiar la ley orgánica de la universidad, que planteaba formas distintas de gobierno. Uh-huh. En la medida que eso no sucedió, hoy lo que sigue existiendo es el Consejo Directivo Central como el organismo máximo de gobierno de la universidad, y allí participan solamente las facultades y no participan en cambio servicios como el nuestro. En cambio, cuando seamos una facultad, sí se va a dar la participación en ese ámbito, que es muy importante. Una participación que se da, en este caso, con voz pero sin voto. Eso ya le pasa a varias facultades, hay mucha gente que no sabe esto, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, la de Ciencias Sociales, la de Psicología, el Instituto Asimilado a Facultad de Bellas Artes, participan en el Consejo Central con voz, aunque sin voto. Sin embargo, es muy importante esa participación y todo el mundo le da esa importancia. Eso hace que, por ejemplo, sea muy difícil que se aprueben resoluciones con la expresa oposición de servicios involucrados en temas vinculados a sus áreas, uh-huh, como estos, aunque no tengan voto. Entonces ese va a ser un cambio de estatus importante. A partir de eso se generan también otros ámbitos de participación. Los consejos delegados, la Comisión Programática Presupuestal, en fin, no es el organismo de gobierno donde también entonces esta nueva facultad va a tener un lugar.
Bien, y en ese ámbito del CDC, bueno, ¿dónde radica su importancia? Por ejemplo, allí en el CDC, comentémosle a los escuchas, tal vez alguno sea estudiante aquí de comunicación, ¿se define, por ejemplo, lo que tiene que ver con los recursos económicos?
Así es. Aunque eso pasa primero por la Comisión Presupuestal, la Programática Presupuestal, pero finalmente es el Consejo Central el que toma las decisiones más grandes, más importantes de la universidad, y tener una voz allí sin duda es de enorme importancia. Hay muchas cosas que cambian a partir de esto, cambian también los estatutos de autonomía, hay una cantidad de cosas que pueden resolverse de otro modo al acceder al estatuto de facultad.
Bien, y justamente en ese ámbito que se definen los nuevos recursos y al cambiar nuestra posición en los organismos de toma de decisión universitario, ¿se podría llegar a obtener mayores recursos de los que se obtienen actualmente?
Bueno, de hecho hemos planteado justamente algunas necesidades de mayores recursos para avanzar en ese proceso de creación. Para que esto sea posible no basta la voluntad política, también es necesario que existan esos recursos. Es posible que esto no sea fácil en los próximos años, al menos en el futuro más inmediato, porque hay que recordar que ya el año próximo es un año en que no se aprueban recursos nuevos para la universidad. Este es el último año en que la universidad eventualmente pueda acceder a nuevos recursos. El último año de cada gobierno es un año sin presupuesto nuevo, y los gobiernos que empiezan con el presupuesto anterior. El 2015 será probablemente el año clave. Sin embargo, nosotros ya hemos adelantado algunos planteos muy modestos, pero importantes para ir fortaleciendo especialmente los equipos de funcionarios no docentes y reforzar también los equipos docentes, pensando en que haya un grupo de docentes que puedan tener una dedicación importante, una dedicación alta a la nueva facultad, porque no es posible desarrollar realmente la actividad académica completa si al menos no hay un grupo de docentes con una dedicación muy alta o al menos muy importante a las tareas académicas. Esa es una de las cosas que hemos planteado. Hay que reforzar también, como decía, los equipos de funcionarios no docentes, la gestión de este nuevo servicio. Hay que recordar además que vamos a ocupar un nuevo edificio, esperemos que en el año 2015, a fines del 2015 probablemente. Eso también implica otros costos, otra atención a esos nuevos espacios físicos, y todo eso lo hemos previsto con cálculos muy moderados, muy modestos, pero lo hemos planteado Y hubo una primera señal muy importante que ya a fin del año pasado el Consejo Central dio cuando aprobó los recursos necesarios para crear una contaduría, una tesorería común, que son justamente el camino para poder administrar nosotros mismos los recursos de la nueva facultad. Esa contaduría y tesorería está por instalarse en estos próximos días en nuestro local por ahora, y cuando nos mudemos se instalarán en el local definitivo.
Ya que mencionabas lo del edificio allí de la nueva facultad, que estaría ubicado en la calle Gonzalo Ramírez, ¿cuál es la actualidad de ese proceso? ¿Está todo aprobado? ¿Está todo pronto para que se comience en 2015 entonces las obras?
No, las obras empiezan dentro de unos 15 días. Bien. Ya van a empezar las obras. Lo que esperamos es poder inaugurar el edificio en el 2015.
Bien.
En el correr del año 2015. Yo estimo que va a ser en el segundo semestre del 2015 si no se producen retrasos que a veces se dan en este tipo de obras por razones financieras o por razones constructivas, desde las muchas lluvias que en algún año se dan y que retrasan un proceso de construcción hasta la disponibilidad financiera para poder permanentemente estar sosteniendo la construcción. Pero las obras como tal van a estar empezando en los próximos días y en principio, vamos a confirmar esto y lo comentaremos con ustedes también, es muy probable que el viernes 14 de junio, si mal no recuerdo, el viernes, el 14 es un viernes, o alrededor de esa fecha, vamos a estar haciendo formalmente la inauguración de las nuevas obras allí en ese predio muy grande que va a tener un aulario para el área social y el edificio de esta nueva facultad.
Bien, Gabriel, volviendo a lo que es el proyecto académico de la nueva Facultad de Información y Comunicación, preguntarte cómo se visualiza desde aquí, desde el ICOM, y cómo han evaluado también la opinión de destacada figura de la universidad en cuanto a lo que es si hay un debe desde el aporte que hace la universidad, desde la parte de la comunicación, de la investigación, del aporte que puede hacer la universidad en los temas de comunicación e información en nuestro país. ¿Ustedes creen que es un franco débil de nuestra universidad, un sector que no se ha explotado lo suficiente?
Sí, es una deuda, yo siento, de la universidad con el país. Un aporte mucho mayor en estos temas. Un aporte a la formación de profesionales, un aporte a la investigación, a la producción de conocimiento original, un aporte a la acción concreta de la sociedad y del Estado respecto a estos temas. Hemos avanzado en los últimos años, pero me parece que hay que avanzar mucho más. La universidad necesita eso porque el país lo necesita, no es una necesidad hacia adentro, digamos, es una necesidad sobre todo hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el país. Y en este sentido estábamos, me parece que en deuda hace mucho tiempo. No hay a esta altura en el mundo universidades que no tengan facultades de comunicación o sus equivalentes, digamos, espacios para estudiar a fondo los temas de información y comunicación y para poder aportar todo lo que las sociedades contemporáneas necesitan en ese terreno, que van desde la generación de políticas a la vida cotidiana y sus muchos espacios de comunicación, desde los medios de comunicación y la producción de contenidos a los espacios donde una familia, un grupo social o una organización, una empresa necesitan pensar sus procesos de comunicación. Esos y otros terrenos requieren hoy del aporte científico más relevante posible. Para eso hay que estar en contacto con el conocimiento que se genera en el mundo entero, para eso hay que estar en contacto con el conjunto de la sociedad y los sectores que integran esa sociedad, y para eso hay que tener espacios académicos potentes. La idea justamente es que podamos generar ese espacio académico potente. Esa es nuestra tarea como universidad. Los vínculos en buena medida ya están establecidos, pero no encuentran siempre un actor con la potencia suficiente. Yo creo que este paso va a ayudar mucho en que eso sea viable.
Bien, Gabriel, te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros en La Nueva Mañana.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Era Gabriel Caplún, el director de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, uno de las unidades académicas que van a formar parte de la Facultad de Información y Comunicación, que, como bien decíamos, el martes 14 de mayo, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó por unanimidad esta resolución en la que afirma que la Universidad de la República debe y puede tener una facultad de información y comunicación.